Hola amigos, bienvenidos una semana más a esta cita con la televisión y con los que más saben del medio. Los que más saben del medio, que en esta casa, ¿quiénes son? Pues Manuel Ricarte y Manu Martín Albó. Bienvenidos.
Hola, muy buenas, Antonio.
Hola, Antonio.
Y además, tengo que resaltar, o tenemos que celebrar, que estamos como en temporada alta. A mí me choca mucho que, siendo vísperas vacacionales, vacaciones de Semana Santa, la primavera, el cambio de hora, el día que crece, y sin embargo, a tenor de lo que estamos viendo en las parrillas, nadie lo diría, porque estamos viviendo unos días de estrenos continuos, estrenos sobre los que vamos a hablar a continuación. Pero antes de ello, tenemos que continuar con el hilo de la semana pasada, el tema Bertín Osborne, un culebrón, se ha convertido en un culebrón. Además, reúne todos los ingredientes del culebrón: hay suspense, hay inquietud, él dosifica la información, no termina de decir todo lo que sabe. Y bueno, hasta donde se puede leer, ¿cómo va el asunto Bertín Osborne?
El asunto, esta semana publicaba Blooper, un portal digital sobre televisión, que el caso de Bertín Osborne, de que se iba de la televisión pública, era por la entrevista que había grabado con Pedro J. Ramírez, cosa que creo que ha desmentido también esta semana, si no es así, Ricarte.
Sí, ayer, después del fútbol, estuvo con Pablo Motos en El Hormiguero y dijo que no hay nada, no pide más dinero, no es porque haya entrevistado a Pedro J. Ramírez, sino es que simplemente lo que él pide es estabilidad, y esa estabilidad Televisión Española no se la concede porque él y la productora quieren 18 programas mínimo y la cadena solo le ofrece 5 porque no tienen, o sea, no pueden dejar comprometido al nuevo presidente que venga después de si finalmente hay presidente de gobierno.
Todo eso pese a que la productora tiene firmado un contrato con Televisión Española hasta marzo de 2017, en el que se supone que si Televisión Española pide más entregas, la productora debería, en principio, realizar todas las que le pida, independientemente del número que sea. O sea, es un poco chocante la situación porque, por un lado, hay un contrato que se tendría que cumplir, pero por otro estamos viendo cómo piden una estabilidad que no tienen. El contrato, pese a que tiene una fecha, no tiene un mínimo de entrega, sino que en ese periodo pueden pedir todas las que quieran. Y como bien recordó la semana pasada Ricarte en el último apunte de fin de semana, el Televisión Española siempre tiene la opción de tanteo de igualar para quedarse el formato. Es decir, que podría retener a Bertín Osborne casi al mismo precio que lo ofrezca lo más probable, sí, Mediaset.
Ayer lo dijo, estuvieron hablando con Pablo Motos en una entrevista larga y él le dijo que lo más seguro es que esta semana o la que viene ya será oficial con la cadena que firme Bertín Osborne. Lo que pasa es que no sabremos si finalmente Televisión Española decidirá igualar o no la oferta que Bertín y la productora presenten a Televisión Española. Porque una cosa es lo que Bertín, lo más seguro es que va, yo creo que creemos que va a ir a Mediaset todos. Y una vez que él intente firmar con Mediaset o dé su sí a Mediaset, Televisión Española, a partir de ese momento, puede igualar la oferta que Mediaset le haga a Bertín Osborne y a su productora.
Que tiene un plazo hasta la emisión del último programa, que no, si no recuerdo mal es el 6 de abril. O sea, tendría hasta el 6 de abril Televisión Española para igualar la oferta. Desde ese momento creo que ya perdería toda opción porque se da por hecho que la producción del programa, una vez emitido el último, ha finalizado. Entonces, el contrato estipula eso. Pese a que todavía tendría una relación con Televisión Española hasta 2017. Es decir, todo un lío. Y también para lío el nombre, que se ha estado hablando que va a cambiar de nombre el programa, más que nada porque la marca está registrada por Televisión Española y no por la productora. Para quien no sepa mucho, puede sorprenderle que, por ejemplo, El Hormiguero, que estaba en 4, se llame igual en Antena 3, pero es que en ese caso fue la productora quien registró la marca. En este caso de Bertín Osborne fue Televisión Española la que la registró. Al ser la dueña no pueden utilizarla, como ya pasó como Mira Quién Baila.
No sé si Manu ha leído la noticia, pero el otro día salió que Mediaset ha registrado ya en la marca de patentes, creo que era Vienes o Voy, una cosa así.
Sí.
Suena divertido.
¿Vienes tú o voy yo?
O voy yo. Entonces yo creo que está claro que Mediaset ya lo tiene casi hecho con Bertín. Habrá que esperar si Televisión Española es capaz de igualar, pero si vemos lo que ha dicho Televisión Española de que no quiere dejar al nuevo presidente ya con un contrato largo de duración, yo creo que Mediaset ya la tiene todas consigo y debido a eso ya ha registrado ese nombre en la marca de patentes.
Me parece increíble que Televisión Española deje escapar a Bertín y máxime todo lo que habéis explicado, que está muy bien explicado, esa coartada del cambio de gobierno del presidente, pero, cuando es posible o más que probable que no tengamos presidente hasta el otoño. O sea, que la corporación, por la lentitud burocrática, no tenga presidente hasta el otoño. Y es todo un despropósito de tal calibre.
A mí lo que me parece más lamentable, Antonio, es que hace un par de semanas Televisión Española o el Consejo de Televisión Española aprobara, como creo que fueron 27 millones de euros para nuevas series, para nuevas películas, renovaron Acacia, renovaron Seis Hermanas, renovaron otro formato.
Centro médico,
o sea, renovaron formatos que no se sabe si a lo mejor pueden llegar a cumplir todo lo que le han renovado, y teniendo un pata negra como es el programa de Bertín Osborne, a mí me sorprende que, o sea, a lo mejor no 18, pero yo creo que llegando a un acuerdo y diciéndole, bueno, 18 no, 12, 13, vamos a esperar un poco hasta que la situación esta se resuelva, pero me sorprende que no renueven a Bertín, que saben que tienes un 18, 20% de audiencia, y renueven a programas que están haciendo un 4, un 5, un 6, y que no se sabe si a lo mejor dentro de un mes tienen cabida en la televisión.
Es una excusa, porque es una excusa de la más barata lo de no tener presidente precisamente por esto, pero también hay que decir que lo que han aprobado, sobre todo respecto a las series de las tardes, Acacia, Seis Hermanas y Centro Médico, son cosas más inmediatas, es decir, el prime time podemos ver como al ser semanal no es algo que se necesite sí o sí ya, sino que se puede ir viendo más tranquilamente, por así decirlo. Y si no recuerdo mal, la renovación de estas series no son tampoco por mucho más tiempo, creo que eran 6 meses más o como mucho 10. Es decir, que tampoco se están ahí atando las manos a un formato durante mucho más tiempo. En Televisión Española ya desde hace mucho tiempo funcionan así. De hecho, cuando se ha discutido mucho los sueldos de Marilo Montero, se ha sacado a la luz que los contratos que firma ella, si no recuerdo mal, son de 6 en 6 meses. Entonces, no quieren comprometerse con nadie a mucho más tiempo, porque saben de la inestabilidad que ha habido en estos años, de la inestabilidad que hay en general en los medios de comunicación, y que ahora tú apuntabas que hasta otoño, yo creo que hasta 2017 Televisión Española no va a tener presidente, más que nada porque si entra un nuevo gobierno y cambian la forma de elegirlo, hay que aprobar esa ley. Es decir, se retrasa ya el plazo de elección conjunto con el plazo de una nueva ley, que ya veremos cuándo tenemos parlamento y ya veremos cuándo tenemos nuevo presidente.
Sí, yo creo que para terminar sobre este tema, yo creo que Bertín Osborne lo hace bien, es lo que necesita su programa, es estabilidad. Ayer dijo en El Hormiguero que tiene apalabrado a Antonio Banderas para mayo, tiene apalabrado a Rafa Nadal para junio, entonces lo que no le puede decir a esos famosos es decirle sí, pero espérate que a lo mejor para junio no tengo programa, entonces por mucho que me comprometa contigo, a lo mejor dentro de unos meses no tengo programa. Entonces Bertín hace bien para él, para su productora, para su propia estabilidad económica y personal, y entonces me parece bien, y yo creo que, como hemos dicho, incluso yo creo que las palabras que él dejó caer ayer en El Hormiguero es que lo tiene firmado ya con Telecinco, porque Pablo Motos le deseó suerte allá donde vaya, y se dejó algo entrever como que Pablo Motos no podría ir a ese nuevo programa, claro, porque Pablo Motos no ha ido a Televisión Española, porque Televisión Española, bueno, tienes un poco de libertad, pero no ve a Pablo Motos yendo a Mediaset a hablar con Bertín Osborne.
Tampoco se veía a ciertos actores de La que se avecina yendo al Hormiguero, y al final han acabado yendo. Es decir, eso también depende de Mediaset más que de la propia Antena 3, por así decirlo. Porque si tú a un programa le das libertad de hacer lo que quiere, yo creo que al final puede llegar a hacer unos grandes formatos.
Permaneceremos atentos a la pantalla, porque a la vuelta de la Semana Santa puede haber novedades, y las va a haber seguro. Y pasamos ya a comentar los estrenos de la semana, una semana tan inédita y tan insólita como esta. Para mí, por relevancia, el estreno más importante es la serie El Caso, la serie de producción propia de Televisión Española, un encargo en principio de Fernando Villencuervo, el actor, que a raíz de la buena impresión que le produjo Los Misterios de Laura y de los buenos resultados, pues impulsó esta propuesta, que finalmente fue aceptada y que hemos podido ver ubicada en la noche del martes. Martín Albo, qué mala suerte tuvo El Caso en la noche del estreno. por culpa de una prórroga, de unos penaltis. A veces es que el destino juega malas pasadas.
De hecho, la tanda de penaltis, lo estoy viendo aquí ahora mismo, llegó a rozar el 40% de audiencia. Es decir, se lo llevó todo, el fútbol se lo llevó todo. Mala suerte empezar así, pero también se veía venir. Porque si lo pones los martes, sabiendo que ahora está la fase final de la Champions, te la estás jugando ahí bastante. Sobre todo teniendo en cuenta que Televisión Española, pese a que su prime time, o sea, su prime time empieza antes, un poco antes que en el resto de cadenas, siempre. Si en Antena 3 empieza a menos 20 por la Champions, en este caso, y entre 5 también porque hacen el access con el especial este de GHVIP y todo eso, en Televisión Española suele empezar sobre las 10 y 20, 10 y media, es decir, ya está jugando con desventaja desde el inicio. Si encima lo pones un martes, que sabes que se te puede alargar el fútbol, que el post del fútbol también puede ser bastante largo, pues no sé yo hasta qué punto vieron que podía encajar los martes este formato. De hecho, estuvo alrededor del 13% y los 2,5 millones de espectadores, que dentro de Televisión Española, de la actual Televisión Española, es una cifra aceptable, pero no creo que estuvieran esperando esas cifras con esta serie, porque precisamente lo que decías era una apuesta por el director, sobre todo para ir hacia arriba, para ir a liderar, yo creo.
Sí.
Yo creo que lo principal será ver la semana que viene, que no tiene competencia directa con el fútbol. No termino yo, o sea, si ya has hecho en tu inicio, por mucho fútbol que haya, un 13%, no termino de, a lo mejor, yo creo que la primera temporada la salvará perfectamente, porque veremos a ver sobre todo los últimos capítulos, porque coincide ahí sí con la fase final del fútbol, cuando son cuartos y semifinales de Champions. Si consigue aguantar ese envite, sobre todo de la Champions y de Antena 3, yo creo que tendrá una renovación asegurada, pero no sé, creo que un 13% de tu entreno, aunque Televisión Española, sabemos que un 13 más o menos pues es aceptable para Televisión Española en los tiempos que corren. Pero yo esta serie, no sé, Antonio, no termino de ver el
ese. No lo ves claro. No lo veo claro. Yo lo que no veo claro, ¿por qué han esperado a este martes a estrenarla? Cuando hasta ahora, la 1 tenía el martes totalmente vacío, rellenándolo con cine. Y claro, me sorprende muchísimo que sea justo a las puertas de la Semana Santa. Que hay que recordar, y yo en eso los audímetros creo que son mentirosos, cuando señalan que los Martes Santos hay el mismo consumo, existe el mismo consumo televisivo que un martes cualquiera. Yo defiendo y estoy convencido de que un Martes Santo no existe el mismo consumo televisivo. Entonces, por lo que dice Ricarte, el martes que viene veremos la normalidad. No veremos la normalidad porque media España, sobre todo la mitad sur, media España está en la calle el Martes Santo.
Bueno, yo precisamente por eso también, que la semana que viene, lo que es raro es que no se vayan de vacaciones este tipo de series, este tipo de formatos. Parece que vamos a estar ante un curso televisivo algo anómalo. Incluso hay estrenos que todavía no están, que todavía no han empezado, como puede ser la nueva temporada de la que se avecina en Telecinco, que ya la están anunciando, que no sabemos cuándo la van a estrenar, pero poco tiempo van a tener para darla entera, si la quieren dar antes del verano. Ya. Es decir, estamos ante algo que no habíamos visto en los últimos años.
A mí lo que me sorprendió no fue que se empezara este martes, sino que se empezara contra El Hormiguero. Porque tú sabías que, vamos a poner en el mejor de los casos, el fútbol se juega a los 90 minutos, a las 10 y media, 11 menos 25, acabado. Pero es que sabes que a menos cuarto, a menos 20, vas a tener El Hormiguero, que hace un par de meses, cuando fue Bertino Borne, hizo récord de audiencia en los 10 años de temporada que lleva. Entonces, me sorprende que Televisión Española apueste un formato que, en teoría, le va a dar importancia contra Bertino Borne, que ahora mismo está siendo el rey de las audiencias en televisión. Entonces, no sé por qué han esperado esta semana. No entiendo, a lo mejor la semana pasada no lo pusieron, porque creo que jugó el Madrid en Antena 3. Pero creo que han tenido muchas semanas, incluso yo a lo mejor me hubiera esperado un poco más, y hubiera esperado a después de vacaciones perfectamente, que no tienes problema en estrenarlo, porque si ahora lo estrenas y la semana que viene, como es Martes Santo, a lo mejor se suelen quitar o no suelen ser la parrilla habitual de toda la televisión, y tú pones una película, yo creo que la gente no va a seguir esa serie, y creo que Televisión Española se ha equivocado por completo. Yo hubiera esperado un par de semanas más para estrenarlo.
Y ya no solo eso, sino que si la semana pasada no lo pones porque jugaba el Madrid, la anterior no lo ponías porque jugaba el Barça, esta semana lo pones porque juega el Atlético. O sea, aunque es el Atlético de Madrid, sabemos que tiene que mueve a menos gente aficionada al fútbol en general, pero sigue moviendo porque son unos octavos de Champions. Es decir, no es una competición menor. Es algo que mueve a la gente, y sobre todo teniendo en cuenta el tipo de partido que era, no sé, yo me puestos a estrenarla, ya me habría esperado a quizás abril, cuando ya está todo un poco más asentado, porque estamos viendo un mes de marzo muy, claro, muy de estrenos. Quizás cuando llegue abril, que todo está un poco más así, para innovar en los martes, para hacer algo diferente, quizás habría estado mejor.
Y que era el trimestre completo. No olvidemos que este año, por la situación de la Semana Santa, abril, mayo y junio son 13 semanas limpias de festivos de por medio, y es un trimestre completo. Entonces, el adelanto este a mí también no deja de sorprenderme.
Yo creo que Televisión Española a lo mejor no ha querido arriesgarse a estrenarlo después de Semana Santa, porque sabe que el mercado publicitario, ha salido hace poco un estudio que para esta primavera va a subir mucho, sobre todo los anuncios se van a cotizar muy altos, y entonces a lo mejor no ha querido esperar a después de Semana Santa, porque a lo mejor intuye que Telecinco y Antena 3 van a sacar sus grandes bazas, sobre todo a este auge que está viviendo ahora mismo el mercado de publicidad, y a lo mejor ha preferido estrenarlo antes, pero aún así ahí me sorprende, y yo, como ha dicho Manu, yo hubiera esperado también un par de semanas para estrenar esta serie.
Pero es que también le beneficia eso a Televisión Española, porque recordemos que, pese a que no tiene publicidad directa, tiene los patrocinios culturales, que hay ciertas series y hay ciertos programas que sí se patrocinan, y quieras que no, eso le interesa en cuanto a audiencia. O sea, y ya no solo eso, sino que también le interesa, por lo que leía también respecto a esa noticia, que le va a beneficiar indirectamente, porque a mayor ingreso de las privadas, mayor ingreso de Televisión Española, porque se lleva un 5% de los ingresos de las privadas en general. O sea, que no tiene ningún sentido haberla estrenado ahora, que si se hubiera esperado, le hubiera beneficiado en todo, en audiencia, en ingresos seguramente, y en reputación también.
Sí. Bueno, y otro de los estrenos de la semana, que tuvo lugar el lunes en 4 y en el prime time, es el programa de Cintora, Jesús Cintora, que fue desalojado de la programación matinal con cierta polémica, que, en fin, él la verdad que fue sincero y no se cortó un pelo a la hora de valorarlo. Bueno, pero por contrato él seguía en la casa y sigue en la casa, y bueno, es Jesús Cintora en la calle, un programa de calle, un programa que trata de tomar el pulso, ¿no?, a lo que realmente la gente opina y la gente piensa. ¿Cómo valoráis este estreno y este formato en el contexto de Salvador, de la televisión actual?
Yo creo que, Antonio, es un programa que se agradece, porque es un programa a pie de calle, que creo que hay pocos, pero yo lo sé que, o sea, lo estuve viendo un rato al principio y a mí me recuerda a Salvados, pero con menos calidad. O sea, creo que tiene no tiene tantos medios como tiene Salvados, no tiene tanto personaje importante dentro del programa. Creo que está muy bien porque vas a hablar con la calle, que es donde se vive la situación real de qué es lo que él quiere, pero yo creo que hay a veces que falta alguna voz experta, alguien que entienda sobre lo que se habla y que no lleve todo el rato el peso del programa, y yo creo que está bien para Cuatro, que es lo que busca, pero creo que la gente, yo creo que esperaba algo más, y para mí es una copia mala de Salvados.
De hecho, se ha criticado mucho la falta de profundidad en el tema, pero también tengo que decir que Salvados, al principio, cuando empezó, la calidad respecto al cuidado del reportaje final también era escasa. Es decir, ahora sí que lo buscan más en formato documental, por así decirlo. Vemos como, por ejemplo, en los últimos, Jordi Évole poco a poco en algunas entrevistas no está. En algunos testimonios, en este último programa sobre la conciliación familiar, la voz experta que aparecía en fondo blanco aparecía hablando sin las preguntas de Jordi. En este caso es cierto que se ha centrado en Cintora, pero también porque lo que buscan en Cuatro es potenciar su marca, es decir, después de todo lo que se le ha hecho, buscan decir, no, pero nosotros somos tan plurales que le hemos dado ahora un formato en prime time. Yo no va a durar más de una temporada, viendo los datos que tiene, viendo la tendencia que va a tener, sobre todo contra un taquillazo, el de La Sexta, que llegó al 11%, estuvo 3 puntos por encima.
Y sin Casados a primera vista.
Exacto. Si La Sexta sigue poniendo películas más o menos fuertes, que estén rondando más o menos las cifras del 10, Cintora va a durar muy poco ahí, y el problema que hay es ese, que quizás no se le ha querido dar los medios necesarios para hacer un programa de calidad.
Yo creo que la suerte que tiene Cintora es que los lunes, aunque es un día muy competitivo, no termina de haber un programa que arrase. O sea, vemos que estaba Casados a Primera Vista, que hacía un 13, un 14. Está el Ministerio del Tiempo, que hace un 13. Está el Chiringuito de Pepe, que hace otro 13. Está el Peliculón, como ha dicho Manu, el Taquillazo, hace otro 13. O sea, yo creo que se puede salvar porque no hay un programa que cope mucha cuota de audiencia. Veremos a ver qué estrena Antena 3 en semanas venideras, porque no creo que estrene Antena 3 nada hasta después de Semana Santa. Pero yo es lo que te digo, Antonio, o sea, creo que es un programa flojo, no sé si irá mejorando, no sé cuántas entregas habrán grabadas ya para poder postproducir, pero creo que estoy con Manu, creo que solo durará una temporada. Y también hay que recalcar que después de Cintora se volvió a reestrenar lo del programa de Nacho Medina, creo que se llama Soy Noticia, que sí, se estrenó, sí. Creo que estuvo antes domingo,
sí,
y lo quitaron por sus malos datos de audiencia. Y el otro día, el lunes, dieron un programa de estreno y un programa repetido. Hizo más que cuando estaba en prime time del domingo antes de Cuarto Milenio. Y veremos a ver cómo funciona ese tándem, pero no lo veo porque las cadenas rivales no han puesto nada fuerte. Entonces yo creo que en cuanto pongan algo fuerte, como puede ser La Que Se Avecina o Antena 3, lo de Top Dance, creo que se llama, lo del baile, creo que no tendrá nada que hacer, porque sobre todo esos dos programas o esos dos canales se llevarán bastante pastel de la audiencia.
Sobre todo La Que Se Avecina, que tiene todas las papeletas de ir un lunes, teniendo en cuenta cómo está repartido GH Viva a lo largo de la semana y cómo va a estar repartido también Supervivientes en cuanto llegue.
Igual.
Es decir, han visto que esta forma de repartir los realities a lo largo de la semana les funciona y lo van a estar repitiendo todo lo que puedan. El único tándem así informativo que funciona, esto también cogido muy con pinzas, es el de los viernes de La Sexta, con La Sexta Columna y Equipo de Investigación. No son el mismo tipo de reportajes, pero sí es cierto que la cadena apuesta por ellos y les da la confianza, pese a que han hecho datos bastante malos, por debajo incluso del 5 en algunas semanas. Es decir, es algo que da señal de identidad, y yo creo que con Cintora están buscando esa identidad, pero que 4 y media no van a tener la paciencia que tiene La Sexta con los viernes. Más que nada porque La Sexta los viernes sabe que es un día perdido, ponga lo que ponga, y como es un día en el que no va a liderar, prefiere meter ahí su seña, por así decirlo.
Sí, yo creo que Manu lo ha dejado bastante claro. Yo creo que poco más que añadir, Antonio. Yo creo que cuando Telecinco estrene La Que Se Avecina, y sobre todo cuando estrene Supervivientes, va a volver a copar la parrilla como está haciendo ahora. O sea, el martes tendremos Supervivientes Última Hora, el jueves tendremos La Gala en Directo y el domingo tendremos El Debate en prime time. O sea, no creo que cambie mucho, simplemente cambiará Supervivientes por o sea, cambiará Gran Hermano por Supervivientes, y no creo que Telecinco cambie mucho más su parrilla.
Pues continuamos con los estrenos de la semana, que aún hay más, y en el Canal Cero, el renovado Canal Cero, que va reubicando la parrilla, nada más y nada menos que tiene el honor de acoger a Iñaki Gabilondo con un programa para mí muy, muy interesante, cuando ya no esté, ¿cómo será el mundo dentro de 25 años? Para mí que va a ser un programa de prestigio, muy poco visto, alrededor de 30.000 espectadores, le calculo yo, un 0,3, un 0,2 de audiencia, de ahí no va a pasar, pero un programa de mucho prestigio, un programa que le puede dar alegrías al canal, le puede dar premios, y de eso se trata. Se trata de que Movistar Plus cree una marca de prestigio. Martín Albo, ¿estás de acuerdo o crees que no va a ser así?
Totalmente de acuerdo. De hecho, viendo el anterior formato que tenía Iñaki en Canal Plus, el de las entrevistas en
Iñaki
profundidad...
Iñaki a secas.
Yo creo que tampoco tenía mucha audiencia, pero en cambio todo el mundo creo que ha visto alguna entrevista o algún trozo de las entrevistas porque han sido bastante interesantes, más que nada porque se olvidaba de toda la actualidad, sino que se centraba en la persona. En este caso yo creo que Cero va a apostar los jueves por el género documental, porque hasta el momento ha estado poniendo diferentes series de documentales de la BBC y lo va a tratar eso en formato documental. Pero viendo cómo van a ser los avances científicos, técnicos, dentro de 25 años. Como dices, va a ser un programa muy cuidado, muy, muy, muy periodístico, por así decirlo, o sea, muy de investigación, de ver qué va a pasar, de hablar con diferentes personas importantes en los diferentes ámbitos. Y para mí, yo lo voy a intentar ver. Pero yo creo que va a ser un éxito sin duda entre la gente que le guste este tipo de formatos. Es decir, no va a ser un éxito de audiencia, pero va a ser un programa muy seguido y muy comentado, yo creo, en las redes sociales. Sobre todo cuando empiecen a subir los avances en YouTube, que el Canal Cero ahora mismo está haciendo con los diferentes programas.
Ricardo, me recuerda esto a Redes, de Eduard Punset. Si podría ocurrir algo parecido remotamente, me refiero... Todo el mundo hablaba de Redes y todo el mundo valoraba Redes, pero Redes lo veíamos cuatro gatos o dos gatos, según los días. ¿Puede pasar algo parecido?
Sí, yo creo que va a ser lo que habéis comentado vosotros dos, Antonio. O sea, yo creo que puede ser incluso... Estaba viendo como antes en la Canal Plus, cuando tenía, por ejemplo, tenía Fiebre Maldini, tenía el Informe Robinson, eran programas que daban mucha repercusión, sobre todo en redes sociales, pero que no tenían esa audiencia que tanto querían. Yo creo que yo estoy esperando este programa. Me gustan programas sobre cosas futuras, a ver cómo se puede... Lo comparo mucho con un programa que dan en domingo en Discovery Max que se llama Cómo evacuar la Tierra ante posibles catástrofes, que se ponen también en un futuro un poco cercano, a ver qué pasaría. Me recuerda a estos tipos de programas que tienen grandes... Sobre todo, tener a Gabilondo ya es sinónimo de éxito, porque... Cualquier persona que te diga si quieres que Gabilondo te haga una entrevista lo va a realizar. Claro. Me acuerdo, por ejemplo, cuando Casillas estaba en el Madrid, como tú has comentado, el espacio que tenía Iñaki en Canal Plus, Iker Casillas no le daba una entrevista a nadie, llegó Gabilondo y se la dio y tuvo muchísima repercusión, sobre todo en los medios deportivos. Entonces yo creo, como vosotros has comentado, tendrá muy poca audiencia, pero creo que tendrá una gran repercusión y mucho de lo que se diga en ese programa... influirá bastante, sobre todo en medio. A lo mejor no sacarán todo el programa, pero sí cosas que diga Gabilondo y cosas que si te llega un experto, por ejemplo, en, no sé, en astronomía, en física, te dirán, pues a lo mejor dentro de 20 años hay un planeta, hay un asteroide que se aproxima a la Tierra, y a lo mejor eso la gente no lo sabe, pero como le darán repercusión simplemente a esa parte, yo creo que tendrá gran repercusión en las redes sociales.
Y además tiene la suerte de que es en Cero, que es un canal de pago. Me refiero a suerte en cuanto a la repercusión en otros medios, porque no es igual, por ejemplo, si un programa de Telecinco habla sobre eso, seguramente en ninguna cadena de A3Media salga. En cambio, al ser en Cero, pues lo mismo salen todas. También es de agradecer, sobre todo por ciertos sectores, que se le dé esta importancia, aunque sea en un canal de pago, pero se le está dando una importancia diferente a la que se le da normalmente a ciertos aspectos que se van a tratar. Y luego, además... lo que comentabais, Iñaki es un seguro de rigurosidad, de gente que le sigue y que lo va a ver seguro. Y lo que decía hasta el momento, va a ser un éxito para la gente que lo vea.
Yo creo, y sobre todo también, antes has comentado, Antonio, lo de Eduard Punset, a lo mejor en la 2 no tenía los recursos necesarios. Aunque era un buen programa, a lo mejor... No, a lo mejor por tema económico no terminaba de tener todos los recursos, y yo creo que Movistar pondrá todos los recursos que requiera el programa y todos los recursos que pida Gabilondo para hacer un gran programa.
Y grandes viajes muy caros para entrevistar a científicos.
Sí, yo creo que sobre todo en el aspecto de postproducción, de grabar, de tener personalidades, que haga falta una gran cantidad de dinero, yo creo que en eso no va a haber ningún problema. Además, no creo que Movistar le ponga ningún problema a la hora de... No por ser Gabilondo, sino porque creo que están haciendo... Hay que ver programas como Leitmotiv en los que están dejando... Hay que ver el escenario, el plató donde está trabajando Buenafuente. Y yo creo que, sobre todo, y yo creo que los espectadores que veamos ese programa daremos las gracias porque veremos un gran apoyo económico detrás del programa y yo creo que será de agradecer un programa así.
Ciertos formatos de cero parece que tengan detrás un cheque en blanco, porque es que es espectacular el despliegue que hacen y sobre todo lo que ya comentamos hablando de Leitmotiv, la calidad técnica que tienen todos los programas que han salido de la factoría de Canal Plus. Yo eso también es de comentar porque se agradece muchísimo un programa que cuida tan bien la imagen, que lo da en una alta definición de verdad. Es decir, que no te engaña como puedes pasar en la TDT con Televisión Española, que te lo da en una calidad inferior. Para los que nos gusta tanto fijarnos en esas cosas, la verdad es que es muy de agradecer tener a alguien que cuide tanto ese aspecto. Porque un programa de televisión es el contenido, es la imagen y es el sonido. Hay que recordar esto sobre todo a ciertos realizadores y a ciertos directores que a veces no lo cuidan tanto.
¿Qué razón tienes? ¿Qué razón tienes? Pues esta es la cita. El título a mí me gusta muchísimo. Cuando ya no esté. Cuando ya no esté. Fue a raíz de una conversación que tuvo el propio Iñaki con los directivos de Movistar Plus, planteando proyectos. El programa no se iba a titular así, pero cuando Iñaki explicó cómo le gustaría que fuese el formato, salió la frase. Dijo, es que me gustaría meditar, reflexionar sobre cómo será el mundo cuando ya no esté. Y entonces ahí le pillaron el título.
Y la promoción, apelando a esa penúltima energía profesional que le queda, que sí, yo creo que siempre es la penúltima, porque vemos cómo es incansable. Y también lo quería apuntar antes, que se aleja de todo el mundo de la actualidad, de todo el mundo político, que pese a que está siendo referencia en cuanto a la frase de Iñaki en la SER, el videoblog que tiene también en la web, que son de bastante repercusión y bastante importantes, el que se aleje alguien que está tan metido en la actualidad un poco de todo ese mundo, también es de agradecer porque te hace evadirte por un instante.
Pues un personaje antagónico a Iñaki Gabilondo es José Corbacho. Es que son la noche y el día, la noche y el día. Pues bien, todo cabe en Movistar Plus. Y han fichado a Corbacho para un programa muy original, Spoiler. Tiene reminiscencias muy televisivas y muy audiovisuales y muy cinematográficas, eso de Spoiler, ¿no?
Exacto, va a ser un concurso sobre aficionados a series, sobre frikis en series, como se llaman, y que están buscando a gente prácticamente por toda España para ver quién es el que más sabe de series de toda España. De hecho, aquí en la UMH estuvieron buscando a gente que participara en el programa y creo que va a haber alguien en la grabación, ¿no?
Sí, no, o sea, mañana tenemos un viaje a Madrid, los alumnos de periodismo, y vamos a participar
en un casting.
No, en el casting no, vamos a participar en el programa y a lo mejor...
Ah, pues, directamente ya en el programa.
Sí, en la grabación del programa. Y bueno, si tenemos suerte y nos toca, por así decirlo, la lotería, a lo mejor participamos en el propio programa. Y diciendo lo que ha dicho Manu sobre experto en series, a mí me recuerda un poco un programa que había al principio de los inicios de Cuatro, creo que presentaba a Nico Abad, creo que era como, ¿cuánto sabes de televisión?
En primera persona, soy el que más sabe de televisión del mundo. Era un título un poco largo, ¿eh? Sí. Soy el que más sabe de televisión del mundo.
A mí me suena un poco así, o sea, creo que será un formato similar. Creo que a lo mejor Corbacho le va a dar su alegría o su, no sé cómo, lo que tiene Corbacho.
Bueno, ya sabemos lo que su poca vergüenza. Sí, porque qué poca vergüenza tiene este señor. Y yo, bueno, a mí me cae muy bien, pero desde luego la cara dura es impresionante. Impresionante.
Sí, yo creo que si lo hemos visto en anteriores ediciones, como ha podido ser en Telecinco, presentó un programa con Pilar Rubio buscando talento, creo, si no recuerdo mal. Creo que luego participó también con Risto en un programa de Telecinco también, buscando tienes talento o algo así se llamaba. Sí. Yo creo que le dará ese toque que tiene él, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero yo creo que su toque humorístico lo va a dar, su toque personal lo va a dar. Veremos a ver si al final se asienta en cero o si acaba simplemente en Canal Plus Serie, que es lo que tienen pensado en este inicio. Pero yo creo que será un programa del que de hablar. A lo mejor no por el contenido del programa, sí, pero sino a lo mejor por los personajes que participen en él, porque me imagino, a lo mejor, se supone que tú vas disfrazado al programa de lo que a ti te guste, o de la serie que a ti te gusta, o del personaje que a ti te guste de esa serie. Entonces yo creo que va a dar muchos momentos divertidos, sobre todo en redes sociales, a ver cómo la gente es capaz de vestirse para participar en el programa.
Ya no solo eso, sino que también me recuerda a los concursos que han hecho en el canal temático TNT, que presentaba Silvia Abril, sobre los especiales de Big Bang y todo esto, que eran concursos también frikis, por el Día Mundial Friki, creo que era, en el que era una entrega anual que transmitían ese mismo día, y era en plan que eso, que las personas en el público iban disfrazadas, los concursantes iban disfrazados y después al final todos se llevaban premios. Eso era más como una celebración del día que como un concurso que se pudiera sentar, pero yo creo que va a ir por ese estilo. Y además la clave va a estar en si le pega mucho el concurso a José Corbacho, porque hemos visto como muchas veces hay formatos que han fracasado porque el presentador quizás no lo transmitía bien, porque no le pegaba mucho. Pues el mayor ejemplo, pero que ha funcionado bien, es Arturo Valls con Ahora Caigo. Es, yo creo, que de las mejores sintonías que hay entre presentador y concurso. El concurso se ha hecho al presentador y el presentador ha hecho al concurso, por así decirlo. Y Corbacho, que tiene una fuerte personalidad, lo va a tener difícil si al principio no casa bien esa sintonía.
Pasamos página y de los estrenos de la semana nos introducimos en el Mundial de MotoGP, que yo sé que a Ricardo te la apasiona. Y bueno, ya anunciamos que a la vuelta de las vacaciones vamos a hacer un monográfico sobre la televisión deportiva, canales temáticos y tertulias deportivas, que sobre eso habrá mucho que hablar, y hasta el punto que un profano como un servidor lo hacen de una manera tan tan espectacular que engancha. Yo reconozco que sí, engancha. Pero, en fin, para no extendernos, eso es un tráiler para a la vuelta de las vacaciones. En abril hincaremos el diente, pero hoy nos centramos en este inicio del Mundial de la MotoGP en Televisión Española y en TV3.
En Televisión Española y TV3 va la Fórmula 1, que van a retransmitir el Gran Premio de España, más que nada porque la ley obliga a emitir este acontecimiento por ser de interés general para todos los públicos, según la última ley que creo que se aprobó durante la legislatura de Zapatero. Y está obligada la televisión pública, si no hay ninguna televisión que cubra el 80%, si no recuerdo mal, del ámbito geográfico español, para hacerles llegar a todos ese espectáculo deportivo, a que lo adquiera Televisión Española. En este caso, TV3 sí estaba interesada en darlo, y Televisión Española ha ido de la mano de TV3 para comprar los derechos de esta única carrera por 1.000.000 euros, que se reparten 300.000 para TV3, 700.000 que tiene que pagar la pública. También hay que decir que no es solo eso, sino que también hay un paquete de resúmenes que tendrá
en exclusiva.
Que tendrá en exclusiva Televisión Española. Yeah. Ya veremos a ver cómo lo gestiona, porque los de la Liga no es que les haya ido muy bien con ellos. Mm. Así que, bueno.
Ricarte, eso yo que lo veo desde fuera, ¿eso es precio de oro? ¿Es caro? ¿Es barato? ¿700.000 euros?
Bueno, suponiendo, haciendo el cálculo de que el año pasado Antena 3 pagó 40 millones de euros por el campeonato entero, yo creo que 700.000 euros por una carrera tampoco es tan caro. A lo mejor Televisión Española no debe, aunque ha dicho Manu que está obligada por ley a que si es un evento cultural de tema nacional, yo creo que tiene la obligación de comprar. Yo creo que no es excesivo. Además, incluye en ese paquete a TV3, que paga parte de ese trozo. Entonces yo creo que está bien. Incluso me agrada que haya alguien, aparte de las dos grandes cadenas en España, que se atreva a dar Fórmula 1. Como ha dicho Manu, Televisión Española va a tener el paquete de resumen en exclusiva de la Fórmula 1. Yo creo que irá en Teledeporte sobre a media tarde, dependiendo de cuándo sean las carreras. Se agradece que se pueda ver Fórmula 1 a los que nos gusta, que no haya que pagar. Y yo creo que encantado de esto. Lo que pasa es que mucha gente se quejará porque veremos a ver los resúmenes que suministra Movistar a Teledeporte.
Bueno, ahí más que Movistar creo que es la FIA, la FOM, la que suministra los resúmenes directamente, pero también hay que tener en cuenta ese factor, que no es en exclusiva como los tenía Antena 3, sino que es compartido este año con Movistar. Es cierto que solo es por un año, lo cual no es el precio más caro que ha habido en la Fórmula 1, pero tampoco es una ganga, por así decirlo. Lo tenían que hacer y punto. No queda más remedio, igual que seguramente pase con la Eurocopa. O sea, Televisión Española, este es un coste que debe asumir como televisión pública y no hay más que decir. Está hecha la ley así y no hay más.
Como apostillo, los Juegos de Río, que van a ser los últimos que de la pública, y que son 56 millones de euros, ni uno menos, 56 millones de euros, que le van a descabalar bastante el presupuesto del año, mucho me temo. Ahora, porque es final de legislatura y no hablan de eso, pero el que venga detrás, acordaros que el que venga detrás del año 2017, aludirá, seguro que aludirá a los Juegos de Río.
Claro, incluso cuando fueron en 2012... Hay que acordarse del recortazo que dio Montoro a la televisión pública, que mucha gente también se quejaba de que ¿cómo nos quitas esta cantidad de dinero si además este año tenemos los Juegos Olímpicos, que también era una cantidad similar? Entonces, veremos a ver cómo se las apaña, sobre todo el nuevo director, para hacer cábalas y que todo el presupuesto cuadre, pero yo creo que lo va a tener difícil para el año que viene.
Al final, si no recuerdo mal, tuvieron que hacer una inyección de última hora en Televisión Española para pagar la producción. O sea, los derechos estaban incluidos, pero creo que no habían tenido en cuenta la producción de todo esto. Porque, claro, Televisión Española también dice, ya que los tenemos, los vamos a dar bien. Entonces, todos los periodistas, todos los productores, los realizadores, las unidades móviles que tiene que mandar a Brasil en este caso y en aquel momento a Londres, es bastante importante. Todo eso pese a que en la realización de los Juegos Olímpicos Televisión Española está considerado como uno de los mejores equipos que hay a la hora de realizar estos eventos, y parte del equipo técnico de Televisión Española en esos meses va a estar allí realizando la señal internacional.
Sí, que es, o sea, un honor también, es un honor, ¿no? Para, o sea, la televisión pública.
Para que nos demos cuenta a qué nivel tenemos la pública, que a veces está denostada por ciertos aspectos, pero también hay que darle la enhorabuena en este sentido.
No, ya, Antonio, siguiendo con el tema del motor, también se ha hecho oficial el motociclismo de Mediaset. Lo van a dar en Telecinco, pero no lo van a dar en directo. Lo van a dar en diferido las carreras. Solo van a haber 4 o 5 pruebas que den en directo, que son las de España, son las del Gran Premio de Jerez, Montmeló, Aragón, Valencia. Y veremos a ver a qué hora los ponen, porque el año pasado también hacían mucho esto de dar carreras en diferido, sobre todo cuando eran de madrugada, y te hacían la repetición a las 12 de la noche. Entonces veremos a ver cómo influye esto, sobre todo a los aficionados del motociclismo, porque los aficionados del motociclismo sabemos que son gente muy, muy eufórica con sus pilotos. Veremos a ver cómo influye esto, y el otro día, o hace ya un tiempo, Basile dijo que hacía esto porque no se podía permitir el coste que tenía el campeonato de motociclismo solo para Telecinco, y por eso decidió compartirlo con Movistar. Creo que Movistar va a apostar muy fuerte, igual que en Fórmula 1, van a tener un equipo de comentaristas muy importante, se han hecho con grandes expilotos que expliquen bastante bien. Sí. Van a tener un previo, un post, van a dar todos los entrenamientos libres, van a dar carrera, van a dar clasificación, todo ello va a ser analizado con unos grandes estudios que se desplacen a los propios circuitos, sobre todo con, ahora mismo no me acuerdo del presentador, creo que es Esteve.
Ernest Rivera.
Ernest Rivera.
Yo creo que sabe bastante de motos y lo expresa bastante bien. Entonces, creo que Televisión Española, o sea, perdón, Movistar va a tener una gran repercusión a la hora de darlo, porque creo que tiene incluso canal propio de MotoGP y canal propio de Fórmula 1. Entonces, van a dar bastante contenido. Veremos a ver cómo influye eso en las audiencias de las demás cadenas, pero yo creo que Movistar lo hará bastante bien, porque para eso tiene y para eso apuesta por... Es su gran apuesta para coger clientes.
Y solo una breve pregunta, Ricarte. Los aficionados como tú, si van diferido y tú por internet sabes quién ha ganado, ¿hasta qué punto eso te resta interés?
Yo no tengo que decir que yo no veo los resultados por internet. Yo
niegas a verlo.
Me niego a verlo. Incluso no veo ni informativos cuando a las 2 o las 3, cuando sea ese informativo, a no ser que la carrera sea a las 12 de la noche, que en ese caso intentaría verla por internet de alguna forma. Pero yo, si sé que la van a dar en abierto, aunque sea un poco más tarde de la hora en directo, yo prefiero esperar a verlo en diferido, que parece un directo, pero no busco nada en internet para saber el resultado.
De hecho, ahora que preguntas eso, en la radio muchas veces en las retransmisiones deportivas, en los programas deportivos como puede ser Tiempo de Juego y Carrusel Deportivo, muchas veces envían mensajes los oyentes del tipo para ver cómo han sido los partidos y todo esto. Muchas veces dicen los oyentes, se quejan de que avisen con la suficiente antelación de cuándo van a dar los resultados de las motos para quitar la radio. O sea, llegamos hasta ese punto algunos aficionados. Y después apuntar más que nada que Telecinco yo creo que acepta esta forma de retransmisión más que nada porque Movistar confía en su productora de deportes, Super Deportes, si no me equivoco, o Super Sport creo que era.
Super Sport.
Super Sport, para hacer tanto los mundiales de Fórmula 1 como de MotoGP. Es decir, es una escisión de Mediaset la que está produciendo a la vez para Movistar y para Telecinco las motos. Es decir, que por un lado se ahorra el coste de tener que pagar derechos en exclusiva y en directo, y a la vez está obteniendo un ingreso por parte de Movistar, que si no recuerdo mal también puede que esté haciendo otro tipo de eventos deportivos tipo el fútbol y todo esto en ciertos aspectos. Y además, pese a todo, también un apunte empresarial: hace poco se vio cuando rompieron relaciones para retransmitir en Jambi tanto Telecinco y 4 como cualquier cadena de Mediaset, que saltó hace un mes más o menos. A la vez saltaba la noticia de que Movistar no contaba con la empresa publicitaria de Mediaset para gestionar la publicidad de los nuevos canales de Movistar Plus. Es decir, que esto es un entramado empresarial ahí detrás que al final afecta al espectador.
Pues vamos a terminar el programa de hoy con Ana Morgade. Hablando de nuestra querida Ana Morgade, a mí por lo menos me cae muy bien y intuyo que esto es un colectivo, compartido. Bueno, pues una alegría que Ana vaya a ser la encargada de presentar el Club de la Comedia. ¿Cómo lo habéis recibido esto?
Yo lo veo como una muy buena noticia, sobre todo teniendo en cuenta que venimos de Alexandra Jiménez, que hizo lo que pudo, yo creo, porque no era monologuista, se le vio poco suelta a la hora de presentar a los personajes. Y estamos volviendo a una monologuista de verdad. Con Eva H. acertaron de pleno, porque era además alguien de la casa que había ganado el premio del Club de la Comedia, y ahora vuelve a alguien conocida por parte de la productora, por parte de La Sexta, como es Ana Morgade, que está apareciendo en toda Tres Media, que está zapeando, que es alguien que saben que va a tener éxito seguro.
Yo creo que lo más importante es que ella ya ha ido al Club de la Comedia como participante. Ha demostrado que sabe hacerlo bastante bien, sabe transmitir bien el humor que ella tiene y hacer monólogos. Creo que es la candidata perfecta. Creo que el año pasado, cuando hablábamos por estas fechas, cuando se confirmó Alexandra, ella también estaba entre las favoritas para presentarlo junto con Sara Escudero. Creo que es perfecta la elección de la presentadora, pero habrá que ver, porque tiene una agenda muy apretada, como ha dicho Manu. Acaba de participar en Tu Cara Me Suena, está en El Hormiguero, está en Zapeando, va a estar en la segunda temporada, si al final se confirma, de Olmos y Robles en Televisión Española. Veremos a ver cómo hacen coincidir todo eso para que ella... Pero me temo que creo que en Zapeando a partir de ahora va a salir poco.
Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Habéis vuelto a demostrar que sois los que más sabéis de tele, no solo de Radio UMH, sino de toda la provincia y mucho más allá. Y nos emplazamos para después de las vacaciones, hasta que hemos llegado. Tenemos dos jueves de pausa y a la vuelta seguiremos hablando ¿de qué? De televisión. Felices y televisivas vacaciones y hasta pronto.